Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Mañana en punto de este jueves 18 de junio del año 2026, les estamos dando la bienvenida a Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través de la radio pública en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.chile.cl. Nos reencontramos con el mundo mundial, ahí en el trabajo, en el liderazgo de los controles. Saludamos a Francisco Beas, un tremendo aliado para A Tu Salud. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar de 11 a 12 en esta conversación de cada jueves. Queremos saludar fraternalmente a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a la, los y les auditores que hoy día se suman por primera vez a nuestro programa, a quienes tienen algo que celebrar, muchos cumpleañeros en el entorno, así es que un saludo y un acompañamiento desde nuestro programa. Como cada jueves también queremos recomendarles algunas actividades, iniciativas desde la Facultad de Odontología, partiendo por el podcast Hábitos Saludables para Todos, que realiza el equipo académico del área de Ciencias del Comportamiento del Departamento de Salud Pública de nuestra facultad y que les propone una conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas sobre estilos de vida y prácticas saludables, donde los puede escuchar en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, pero además en sus cuentas de YouTube y Spotify. Podcast Hábitos Saludables para Todos. Queremos desde ya invitarles el 30 y el 31 de julio de este año al 7º Congreso Anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOD, que para esta versión propone una conversación desde la ciencia que transforma el impacto de la odontología en la salud integral. Van a tener la posibilidad de conocer trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y también conocer proyectos de investigación. Las charlas de inauguración y clausura van a estar a cargo de la doctora Loreto Abusleme, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y el doctor Rodrigo Yacamán, desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Talca. Todas las consultas las puede hacer en congresoicot@odontologia.uchile.cl. Sobre todo quienes están interesados en enviar resúmenes, porque el plazo vence el 22 de junio. Recuerde el correo electrónico congresoicot@odontologia.uchile.cl. Para conocer todas las noticias de la Facultad de Odontología, conocer los rostros que protagonizan las noticias, visite, explore nuestro sitio web odontologia.uchile.cl y súmese y síganos a través de nuestras redes sociales @uchileodonto. Junto a todas y todos, esta mañana comenzamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. Con una regulación sobre el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, Chile se posiciona como uno de los 4 países en Latinoamérica que asume este desafío. Según informó el Gobierno de Chile, la nueva normativa modifica la Ley General de Educación para establecer un marco regulatorio nacional para el uso de dispositivos móviles en las aulas. La ley entró en vigencia al inicio del año escolar de este año, 2026, y los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio de este mes para actualizar sus reglamentos internos. ¿Cuál es el alcance de esta prohibición de celulares en los colegios? Aplica a la educación parvularia, básica y media, rige para todos los integrantes de la comunidad educativa durante las actividades curriculares. Incluye dispositivos que permitan telecomunicación o acceso a Internet y no afecta a dispositivos institucionales destinados exclusivamente al uso pedagógico. La discusión y las voces disidentes en esta materia están lejos de acallarse y emergen en ese escenario miradas más allá de la prohibición del consumo y la hiperconexión. En su libro Minimalismo Digital, Carl Newport, que es un profesor de ciencia computacional en la Universidad de Georgetown, es un autor que trabaja en productividad y relación entre la tecnología y cultura digital, plantea que los minimalistas digitales ya están entre nosotros, son personas alejadas que pueden tener largas conversaciones, perderse en un buen libro, hacer manualidades o salir a correr sin que su mirada se escape constantemente a su teléfono móvil. Esto utilizando el sentido común y adoptando técnicas sutiles. En este libro, el autor enseña cuándo usar la tecnología y cuándo prescindir de ella para disfrutar plenamente el mundo offline y reconectar con nosotros mismos. La tecnología, dice el autor, no es mala o buena en sí misma. La clave está en usarla de acuerdo con nuestros valores y necesidades. En este contexto, esta mañana queremos proponerles desde A Tu Salud una nueva, vigente y pertinente conversación desde la promoción de hábitos de vida saludable. Me complace presentarles para esta conversación al profesor Matías Ríos Erazo, es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor asistente de la Facultad de Odontología, académico del área de ciencias del comportamiento del Departamento de Salud Pública. Sus líneas de investigación son la relación odontólogo-paciente, ansiedad dental y hábitos saludables. Y es parte del podcast Hábitos Saludables para Todos. Profesor Matías Ríos, muchas gracias por estar en A Tu Salud.
Muchas gracias por la invitación, Ceci.
Bueno, y acompaña al profesor Matías Ríos, la profesora, la doctora Paula Fantrec Pérez. Es cirujana dentista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en rehabilitación oral de la Universidad de los Andes, diplomada en psicología de la salud para odontólogos, académica de la Facultad de Odontología en las áreas de cardiología, ciencias del comportamiento y clínica integral del adulto, y también es parte del podcast Hábitos Saludables para Todos. Doctora Fantrec, muchísimas gracias por sumarse a este panel de conversación.
Gracias a ti, Ceci, por la invitación. Feliz de estar de nuevo en el A Tu Salud.
Siempre nos complace reencontrarnos y plantear, perdón, conversaciones interesantes, como les comentaba, pertinentes, sumamente vigentes. Quiero, para partir, colocar aquí un elemento desde la actualidad. Hay un reportaje en ciper.cl que se titula "Confiscar dispositivos, ceder la educación. El costo oculto de prohibir celulares en la escuela". Como yo les decía en la introducción, comienzan a aparecer distintas miradas, distintos enfoques sobre este fenómeno que estamos viviendo todos, que somos protagonistas, sobre la hiperconectividad digital, eso de estar 24/7 disponibles para la pantalla. Y aquí hay algunos elementos que me gustaría compartir, porque según señala este reportaje, dice que la 11ª encuesta de acceso y uso de Internet señala que mientras el smartphone alcanza una penetración del 98,99% transversal en todos los niveles socioeconómicos, solo el 41,4% del grupo socioeconómico bajo accede a computadores portátiles frente al 86,1% del grupo alto. Hay una brecha ahí de 44,7 puntos. Además, se señala que en Chile hay actualmente más conexiones móviles que habitantes. Es algo para que nos sentemos a conversar. Partamos a propósito del concepto que queremos abordar en este programa, que es el minimalismo digital. ¿Pudiéramos definir a qué nos referimos con ello y entregar estos elementos de contexto epidemiológico ya sobre el escenario actual en Chile en el consumo digital o la hiperconectividad. O sea, más conexiones móviles que habitantes nos debe decir algo.
Sí, la verdad es que es bien llamativo un poco ese nivel de penetración que existe. Que de hecho, como en algún momento lo dijiste tú, Ceci, estamos entre los países más hiperconectados, lejos a nivel latinoamericano, y a nivel mundial es algo muy importante. De una u otra forma hay que entender que el minimalismo digital tiene que ver con la estrategia o la manera, la forma para poder manejar de la mejor manera posible el tema de esta hiperconexión, ¿ya? ¿Cómo entendemos esta hiperconectividad? Es cuando uno está en un estado de conectividad más bien permanente a través de distintos dispositivos y plataformas digitales. Y acá hay un tema clave que desborda sobre todo la capacidad que tiene uno de poder desconectarse voluntariamente a esta situación. Entonces, ese es un primer lugar. Es decir, uno no tiene esa capacidad voluntaria para poder decir, llego y me desconecto. Entonces ahí hay un factor. Y tal como tú decías, además de ese nivel de penetración, hay que considerar que, por ejemplo, el chileno promedio, a nivel de promedio nacional, uno está conectado a internet cerca de 9 horas durante el día. Entonces,
es como tu jornada laboral.
Claro.
Es más que la jornada laboral.
Sí, claro, sí, es más que la jornada laboral.
Sí, entonces ahí hay un tema claramente a discutir, ¿no es cierto?
De hecho, ¿te acuerdas que calculamos más o menos, si sumáramos todos los días del año esas 9 horas, más o menos son como 55 días al año que sí, uno estaría conectado permanentemente a las pantallas? Ojo que esto es multidispositivo, es decir, se considera tanto estar mirando el celular, una tablet, un iPad y también los computadores.
Hay un tema a propósito que ambos trabajan, el tema de hábitos saludables. ¿Hay ahí el principal conflicto? ¿Es un consumo problemático de la conexión? ¿Eso estaría también ahí a la base?
Claro, lo que pasa es que cuando estamos considerando una hiperconectividad, es, como decía Matías, es cuando se desborda esta capacidad como de poder controlar este estado de conexión. Entonces está implícito en que es como una adicción a estar pegado a las pantallas.
Sí, recordemos que el tema de la adicción tiene como distintas maneras o variantes para poder identificar cuando uno presenta una adicción. Hay un tema más de abstinencia, hay un tema de dificultad, por ejemplo, en la interacción con, en torno a lo que son las redes sociales, pero más desde lo presente, hablo de red social a las personas con las cuales estamos alrededor, porque ya se está perdiendo un poco ese concepto. Antes red social tenía que ver con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, y ahora la red social se entiende, no sé, como Instagram, como Facebook.
Exacto.
Entonces aparece, como les decía, en primer lugar el tema de la abstinencia, y también otra de las dimensiones tiene que ver con la incapacidad para poder manejarlo, sentirse sin esa capacidad.
Si empezamos a mirar y desde el estudio tal vez de esta imposibilidad de desconectarse, de estar 24/7 ahí conectado, la hiperconectividad, ¿incide en algo como la respuesta post-pandémica? Porque en ese momento se instaló, por ejemplo, en la universidad y en muchos recintos educacionales, la educación remota de emergencia. Y eso requería tener una conexión, ya sea a través del teléfono móvil, a través de el computador, los notebooks, etcétera. Y algo que venía incipientemente, diría yo, como el teletrabajo, también se potenció. Todos teletrabajamos. Este escenario se ha visto, ¿de alguna manera, complejizado por ello?
Claro, al final el periodo de pandemia llevó a que instauráramos quizás nuevos hábitos en relación a estar conectados y teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces funcionó como un acelerador quizás de este fenómeno. De hecho, durante la pandemia hubo un 40% de aumento global en el tiempo que pasábamos en redes sociales. Eso fue durante los 3 primeros meses. Entonces, ese aumento del 40% nunca antes había existido. Entonces, al final, la pandemia actuó, claro, como un acelerador. Uh-huh. Y lo que ocurrió es que instauramos hábitos que son los que muchas veces permanecen hasta hoy día.
Uh-huh. Sí, pensando que, como tú bien decías, Ceci, por ejemplo, a nivel institucional, la universidad tuvo como herramienta el poder tener clases a nivel online. Eso en la práctica no es como la razón fundamental por la cual se generó una hiperconectividad. La hiperconectividad se generó por, sobre todo, los procesos de confinamiento, donde uno no tenía esa posibilidad de poder vernos cara a cara y empezó a utilizar este tema de las redes sociales y el like como una forma de poder comunicar qué es lo que nos pasa. Imagínate, en vez de decir qué bueno, lo hiciste súper bien, mando un like. Y exacto. Eso, mucha gente habla de que me estoy comunicando, ¿no es cierto?
Bueno, y eso la industria, el mercado también lo tomó y todo eso se monetiza hoy día. Sí. Si lo vemos en redes sociales, y por eso también el crecimiento de los generadores de contenido, los influencers, se mercantilizó rápidamente, diría yo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, al final tenemos que pensar que nosotros creemos que somos los usuarios de las redes sociales y en verdad somos como el producto. Uh-huh. Si lo pensamos, hay alguien que está gastando o invirtiendo dinero para que nosotros estemos pegados a la pantalla, uh-huh, y como capturar toda nuestra atención el máximo de tiempo posible.
Sí, de hecho, una anécdota, yo me acuerdo que había una paciente que tenía un hijo de 2 años hace un tiempo atrás, no fue hace tampoco, fue como unos 4 o 5 años atrás, y me decía de que su hijo, que era bien chiquitito, era casi un genio, un niño índigo, porque podía manejar de súper buena forma las plataformas digitales. Y bueno, de una otra forma le dije, no es que sea un genio tu hijo, sino más bien el programador es un genio para que un niño de 2 años o 3 años pueda manejar esas plataformas.
Está todo pensado y todo calculado para que así sea. Y efectivamente, en el cotidiano, uno puede observar en el transporte público, en el metro, en distintos lugares, en los entornos, como los niños muy pequeños e intuitivamente, antes de leer, antes de tener otro tipo de desarrollo como cognitivo, ya manejan todo este tipo de pantallas, soporte.
Claro, y al final, en el fondo, este interés económico es el que llevó a que el diseño de las publicidades, de las redes sociales y de todas estas plataformas sea para poder mantenernos enganchados. En el fondo, va directamente como a nuestro sistema de recompensa, que su objetivo principal, en el fondo, es que estemos como constantemente mirando las pantallas. Entonces, secos los diseñadores y secos los los dueños, ¿cierto?, de estas empresas, porque han logrado como hackear el sistema, ¿cierto?, y capturarlo.
Claro, es como a nivel del sistema dopaminérgico que se empieza a buscar como esta búsqueda constante del placer, la evitación crónica del aburrimiento, asumiendo que el aburrimiento es una cosa negativa. De hecho, hay un libro súper interesante que les puedo recomendar que se llama Generación Dopamina, que habla y profundiza un poco respecto a esa búsqueda absoluta de lo que es el aburrimiento.
Sí, están entonces en permanente alerta para que tener placer, finalmente, porque de alguna forma esta hiperconexión también va provocando más trastornos de ansiedad, va provocando esta dispersión de la atención, porque capturar la atención ahora por 30 segundos, o sea, algo nos tiene que estar impactando.
Sin duda. Y los trastornos de sueño también.
Y los trastornos del sueño, sí.
Y al final, en el fondo está lo que decía Matías, como que con un like sentimos que estamos conectados con el otro, pero en verdad nuestro cerebro eso no es como una conexión real social. Entonces, el mayor uso de redes sociales no significa, o sea, lo que se ve en las estadísticas es que no estamos en real más conectados y al final estamos cada vez más solos. Uh-huh.
Y de hecho, bueno, perdona, eso es lo que han visto muchos estudios, es decir, existe una directa asociación entre el mayor uso de redes sociales y la mayor sensación de soledad, que lleva de una u otra forma a mayores niveles de depresión, mayores niveles de ansiedad clínica. Entonces, no es menor lo que genera.
Y por eso desde A Tu Salud les proponemos esta conversación, problematizar lo que nos ocurre, porque la verdad es que gran parte de las personas que estamos trabajando en etapa productiva estamos conectadas con las pantallas, lo que no significa que nos hagamos la pregunta, ¿no? Y como plantea el libro Minimalismo Digital, ya están algunas iniciativas, algunas decisiones, ¿no? De poder tener un vínculo no problemático con las pantallas. Yo quiero comentar también e invitar a quienes nos están sintonizando a que escuchen el podcast Hábitos Saludables para Todos, especialmente el capítulo sobre hiperconectividad. Y allí, al escuchar a la invitada, que ustedes tuvieron, una experta en educación, ¿no? Ella decía, bueno, somos Homo sapiens, ¿no? Nuestro cerebro no ha evolucionado tan velozmente para hacerse cargo de este volumen de información, de estos tiempos tan breves de la atención, y yo creo que ustedes como profesores universitarios también lo experimentan en el aula, la dificultad de retener esa información, perdón, esa concentración de parte de quienes están estudiando.
Claro, lo que pasa es que nos creímos el cuento en algún momento de que los niños podían aprender a hablar, a leer con una aplicación, ¿cierto? O que nuestros estudiantes también, era suficiente a lo mejor con ver un video para poder comprender un contenido teórico. Pero hoy nos hemos dado cuenta de que las áreas del cerebro que se van a activar cuando hacemos ciertos procesos analógicos que hacíamos antes, uh-huh. Tomar apuntes, ¿cierto? Poner atención a otra persona mientras nos habla, nos muestra un ejemplo, no son las mismas áreas del cerebro que se logran, ¿cierto?, activar o estimular cuando estamos viendo un video o cuando estamos usando una aplicación para aprender a leer. Entonces, quizás hubo un tiempo ahí más de experimentación inicialmente, pero hoy ya hay cierta evidencia que se ha ido levantando de que esos resultados de lograr esos aprendizajes no son los mismos.
De hecho, hay psicólogo norteamericano, Jan Vygotsky, que habla sobre la zona del desarrollo proximal, que los procesos de aprendizaje se dan en la medida de que, si yo tengo un estímulo que genera un aprendizaje, voy a tener un aprendizaje A, pero para poder avanzar más aún respecto al proceso de aprendizaje es vital y central tener a un otro que me permita avanzar respecto a eso. Puede ser un profesor, puede ser un grupo de amigos, alumnos, dentro de lo que es la misma aula. Y eso genera un desarrollo importante, a diferencia de lo que sería solamente el estímulo en relación a lo que significan las pantallas, por ejemplo. Entonces, cabe mencionar en ese sentido que es como vamos a llegar hasta ahí nomás respecto al proceso de avance cognitivo. Yo creo que Vygotsky debe estar revolcándose en su tumba diciendo qué fue lo que pasó. Hasta ahora ya teníamos todo tan claro que necesitábamos un otro para tener un aprendizaje mayor.
Claro, y aparecen estos desafíos finalmente para el neurodesarrollo. Y como señalan nuestros invitados, cómo se ha ido generando evidencia estudiando este proceso que ya lleva un tiempo. Y por lo mismo es de toda pertinencia poder hacer un análisis crítico de lo que nos está ocurriendo y cómo está impactando. El profesor Matías Ríos hacía el énfasis ahí con los trastornos del sueño, en el proceso que necesitamos reparar todas las capacidades cerebrales. Es fundamental tener esa higiene del sueño y la hiperconectividad nos empuja a periodos de insomnio que impactan entonces también en nuestras capacidades.
Claro, de hecho, bueno, tenemos presente a la doctora Van Treck, que ella trabajó y aborda en el podcast de Hábitos Saludables para Todos el tema del sueño, ¿no es cierto?
Sí, bueno, las pantallas están basadas, ¿cierto?, en luces LED, ¿sí? Y estas luces azules no permiten que nuestro cerebro se dé cuenta de que está oscuro y es de noche. Entonces, al tener esta estimulación constante durante todo el día y durante el inicio de la noche, no se genera la liberación de melatonina en nuestro cerebro, entonces no nos quedamos dormidos, ¿cierto? Cuento aparte es que si además no estábamos viendo en las pantallas redes sociales, ¿cierto? Y está además todo este, lo que hablábamos antes de las adicciones, otro estímulo más para mantenernos despiertos.
Estaba pensando que los procesos sociales o lo que nos ocurre, no solamente como individuos, sino que como comunidades, son altamente complejos. No es bidireccional, unidireccional. Hay muchos factores que están siempre contribuyendo a que se configure algún escenario. A propósito de lo que comentaba también ustedes respecto de... necesitamos de otro, ¿no? Para aprender, para crecer. Y este fenómeno muy contradictorio, porque nos hace pensar que estamos conectados, pero promueve el aislamiento social. Y pensaba cómo hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, lo hemos vivido en la misma universidad, cómo hoy día es más difícil que los estudiantes se organicen con algún fin, alguna tarea, cada uno está en su metro cuadrado, estudiando, preparándose. Pero esto de generar, como decía el profesor Río, las verdaderas redes sociales o las redes de colaboración, ¿cierto?, de apoyo, están siendo más complejas y uno le surge la pregunta si esto también está incidiendo.
Yo creo que probablemente sí. Nos pasa que nuestros estudiantes de hoy fueron adolescentes en algún minuto y probablemente estuvieron muy expuestos a pantallas sin control. Y quizás ahí vale la pena reflexionar, no quizás qué hicieron mientras estaban conectados a las pantallas, sino qué dejaron de hacer como en el mundo real, uh-huh. ¿cierto? No hubo, o sea, la adolescencia es como este periodo en que uno practica conversar con otro, equivocarse, estar expuesto como a situaciones incómodas. Y a través de las redes sociales eso no ocurre, porque si nos cayó alguien mal, lo bloqueamos y nunca más tuvimos que hablar con ellos, ¿cierto?
No hay espacio de negociación, de recuperar confianzas.
Exactamente. De hecho, mucho de esto se aborda en el libro La generación ansiosa, que estuvo como en los más vendidos del año pasado. Súper recomendable el libro, porque nos permite darnos cuenta de esto, que es todo lo que dejamos de hacer por estar pegados a los dispositivos.
La otra vez estaba hablando con los alumnos porque, bueno, trabajamos en... Hay un CFG, un curso de formación general de hábitos saludables que hacemos en la universidad. Y me contaban los alumnos, yo ya me siento muy viejo, en verdad. Me decían de que la interacción se da mucho, por ejemplo, en plataformas como, quizá me equivoco, Twitch puede ser. ¿Sí? Donde el jugar, por ejemplo, PlayStation... la comunicación se da mientras uno está jugando. Entonces, lo que bien dice Paula es como, ¿qué cosas dejan de hacer las generaciones quizás más chicas que nosotros frente a la búsqueda de eso? Entonces, ¿cómo desarrollan estas competencias y estas capacidades que son esenciales?
Claro, porque para resolver conflictos en la vida real hay que mirar al otro y encontrarse en las mismas diferencias, respetar también esas diferencias. Estaba pensando en cómo se establecen los límites también, ¿sí?
Claro, o sea, yo creo que es muy complejo. Pero al final es imposible como desarrollar esas capacidades de percepción, de leer al otro sin que me diga nada a través de una pantalla. O sea, un correo electrónico no tiene un tono.
Y el nivel de confusión que eso ha provocado.
Un WhatsApp, sí. Por ejemplo. Es como tú le mandas un WhatsApp a alguien y dices, no, es que tú me dijiste que... Es como, ¿y cómo estás interpretando eso? Entonces...
Claro, la comunicación es mucho más compleja, hay que leer los subtextos y eso es difícil verlo a través de una pantalla.
O sea, es imposible, se pierde completamente, creo yo.
Sí, la persona que diga que tenga esa capacidad, no, estimada, no la tiene.
Bueno, le tenemos una mala noticia. Quiero agradecer al profesor Matías Ríos, a la doctora Paula Fantré, que generosamente nos estén acompañando en A Tu Salud para precisamente colocar sobre la mesa la discusión la hiperconectividad, qué nos está ocurriendo y dónde vamos a profundizar, que es en el minimalismo digital. Vamos a ir a la pausa, que es tradicional en A Tu Salud, pero quédese con nosotros porque todavía nos queda muchísimo que compartir desde A Tu Salud. Salud. Vamos a la pausa y regresamos a Radio Universidad de Chile.
Vapear no es vapor de agua. Es una mezcla de sustancias tóxicas que inflaman los pulmones y mantiene la adicción a la nicotina. No es una alternativa saludable. La evidencia es clara. Escúchala. Soy Andrea Muñoz Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología.
El daño del vapeo puede ser inmediato. Crisis respiratorias, dolor torácico, vómitos y dificultad para respirar se han visto incluso en personas jóvenes. Algunos casos terminan hospitalizados. No necesitas años para enfermar. Soy el Dr. Marco Cornejo Ovalle, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología.
Que no te vendan humo. Una iniciativa conjunta del programa A Tu Salud, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
La canción chilena de autor tiene una nueva cita en la Sala Master. Este mes, el cantautor talquino Sebas Collarte llega al escenario acompañado por una banda de 6 músicos e invitados especiales para presentar en vivo Aún es Tiempo, su más reciente trabajo discográfico. Será una noche especial que recorrerá las composiciones de su nuevo EP y también los temas más representativos de su trayectoria, en un concierto cargado de sensibilidad, energía y cercanía. Sebas Collarte presenta en vivo Aún es Tiempo, sábado 20 de junio, 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets.
Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud, en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conducen la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicos y académicas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Sabías que los líderes en atención clínica, investigación y docencia en odontología se formaron con nosotros? La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reconocida como la número uno en el país y con alto prestigio internacional, sigue construyendo excelencia y vanguardia en la formación de especialistas. Súmate a la Escuela de Graduados y sé parte de quienes marcan la diferencia. Conócenos y pídenos más información en www.odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales, @escueladegraduadosfouch.
Y regresamos a la conversación de cada jueves de 11 a 12 en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. En esta hora de conversación, que usted está conectado a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y también a través de la señal en vivo del diario electrónico radio.uchile.cl, donde no solo nos puede escuchar a esta hora en vivo y en directo, sino puede volver a escuchar, compartir este programa, porque queda ahí alojado como un enlace y fácilmente sí se puede compartir. quiero contarles que ojalá ustedes estén tan motivados como nosotros aquí en el estudio con este tema que nos parece fascinante en este tercer A Tu Salud de junio, donde estamos acercándonos a un nuevo concepto que esperamos que les haga sentido, que lo conversen, que lo hagan circular. El minimalismo digital como un desafío de hábitos saludables para todas, todos y todes quienes estamos. Somos contemporáneos a esta época de pantallas, de hiperconexión. Y para acompañarnos en esta reflexión nos está aquí en vivo y en directo el profesor Matías Ríos Erazo, psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asistente de nuestra Facultad de Odontología, académico del área de Ciencias del Comportamiento del Departamento de Salud Pública y es parte del podcast Hábitos Saludables para Todos. También aquí en el estudio se encuentra la doctora Paula Fantrec Pérez, cirujana dentista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en rehabilitación oral de la Universidad de los Andes, diplomada en psicología de la salud para odontólogos, académica de nuestra Facultad de Odontología en áreas como cardiología, ciencias del comportamiento y clínica integral del adulto. También parte del podcast Hábitos Saludables para Todos. Y cuando describíamos en el primer bloque el impacto, ¿no?, las manifestaciones físicas sobre esto de la hiperconectividad, también lo que nos impactaba en nuestra salud mental, hablamos ahí de la higiene del sueño, de los procesos y trastornos de ansiedad, de estrés. Dejamos pendiente cómo impacta esta hiperconexión en la salud oral, doctora Fantrec.
Sí, bueno, hay un montón de revisiones en relación a las consecuencias más físicas que pueden tener esta hiperconectividad, ya sea dolor de cuello, dolor de espalda, fatiga visual, cefaleas. Pero también hay algunos estudios más recientes que han estado evaluando cómo está la salud oral en relación a estos procesos de hiperconectividad. Hay un estudio en adolescentes y en universitarios que se hizo hace pocos años en que se vio que había el estar más de 6 horas conectados a celulares aumentaba casi en un 30% el riesgo de tener lesiones de caries. Esto obviamente no es una relación causal, sino que está más bien mediado por lo que decíamos antes, lo que dejamos de hacer por estar conectados al celular. Dejamos de preocuparnos quizás de tener una alimentación más balanceada, entonces aumenta el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, y disminuyen también nuestro cepillado. Y ahí está entonces la relación con el aumento de riesgo de lesiones de caries.
Es interesante porque en esta conversación estamos tratando de poner varios elementos que nos pueda interesar de profundizar. Y claro, de alguna manera, y lo compartíamos en la pausa, uno ingresa a la pantalla y el tiempo que desaparece en ese momento de la vida real pasa rápidamente e incide en estas decisiones de salud como el cuidado, la alimentación, la higiene oral, porque es mucho tiempo el que ya nos confirmaban nuestros invitados, uno aparece casi secuestrado por estas pantallas. Si tuviéramos ahora que dar vuelta este espejo que estamos mirando sobre la hiperconexión, este consumo inadecuado de pantalla, nos vamos a encontrar con el minimalismo digital que propone este autor. Y quisiera que pudiéramos entonces darle la otra mirada. Si dejamos de consumir estas pantallas y lo que nos ofrece en contenido, y en lugar de pasar esas 55 días, volvemos a la vida real. Uh-huh. Estaba pensando ahí como el show de Truman, la película ahí también estaba en otro mundo. ¿Qué es lo que vamos a ganar entonces?
Uh-huh. Uy, ganamos calidad de vida, ganamos mayor nivel de conexión, ganamos tantas cosas que, bueno, quizás puede sonar como esta rememoranza del pasado, pero vamos a volver a tener tantas cosas que tuvimos, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no es cierto? Claro, y en la práctica Newport habla, cuando uno lee el libro, que es súper interesante, que se lo recomendamos a todos, habla como de esta filosofía, según él. Para mí es más que nada como una visión para poder abordar y decir cómo estamos centrando nuestro tiempo online, ¿no es cierto? Donde focaliza este tema en, como hablamos anteriormente, esta hiperconectividad tiene que ver con la capacidad o la incapacidad, no hay una voluntariedad para poder salir. Newport habla que sí es posible poder salir de esa, situación, eligiendo y ocupando ese espacio en particular en actividades que uno valora fuertemente, ¿no es cierto? En la práctica no es rechazar en sí la tecnología, sino más bien es preguntarse si el beneficio supera el costo, en términos de tiempo, de atención y de como de autonomía, ¿no es cierto?
Sí, ahí hay un tiempo que se recupera en la convivencia con los entornos más cercanos, con aquellos que constituyen el afecto y también la regulación emocional. Y ahí me acordé del bruxismo, doctora Fantec. Sí. ¿También se ve impactado mientras consumimos pantallas?
Exactamente. Cuando el bruxismo está súper asociado a los trastornos del sueño. Entonces, el aumento de la hiperconectividad también lleva a aumento en cifras de bruxismo de vigilia y de sueño. Es decir, apretamos más los dientes en el día y también en la noche.
Claro. Por lo tanto, así como casi la consecuencia lógica es que si abandonamos esta hiperconexión o este consumo problemático de pantallas, nos va a mejorar la condición de salud.
De todas maneras, o sea, en el aspecto físico, en el aspecto dental, vamos a tener un sueño mucho más reparador. Podríamos ver también mejoras quizás en términos de salud mental, ¿cierto? El tener conexiones reales con otras personas va a mejorar cómo nos sentimos con otros, con nosotros mismos. Entonces, son muchos los beneficios.
Es como pensaba yo, como cuando recomendamos cambios en la dieta. Y mejora todos los otros indicadores o las otras manifestaciones respecto de la salud. En el caso del consumo digital también va a tener ese impacto. Vamos a poder volver a hacer actividad física, por ejemplo, que es bien impresionante cuando uno está en un gimnasio y todo el mundo está conectado, ¿no? Y está haciendo el ejercicio, se detiene, va al teléfono.
Es interesante como el símil que haces con la dieta. De hecho, Cal Newport, el autor del libro Minimalismo Digital, él también compara esto del uso de la tecnología y las redes sociales con la dieta. Entonces él dice, es como que el uso de redes sociales, ¿cierto? El estar constantemente conectados a ese tipo de aplicaciones es como tener una dieta con comida chatarra.
Ah, claro.
Entonces, no significa esto, no vamos a comer nada, sino que, es decir, no es que no vamos a usar nada de las tecnologías, sino que tengamos una alimentación saludable, tengamos un uso saludable de las tecnologías disponibles.
Bueno, y de hecho en el tema del deporte, por ejemplo, hay mucha gente que define que si uno hace deporte y no sube el entrenamiento, o si uno hace deporte y el entrenamiento no se grabó en la aplicación, no hay deporte.
No existió.
A ese nivel no existió. Entonces Cierto. Hay una competencia entre lo digital y lo real. Es como, no, efectivamente no hice nada de deporte si no está subido en el Garmin.
Pareciera que solo estamos ahí en las redes, en los likes que se reciben. Y claro, en algún momento hicimos este como paso muy rápido, no muy veloz, desde lo que, no sé, los niños estaban jugando en la plaza con otros iguales y hoy día están en sus computadores haciendo competencias de juego, pero online.
Es que para los papás es mucho más cómodo, ¿o no? Que los niños estén como conectados sin molestar, no hay ruido, no hay riesgo, nadie se va como a caer y pegar en la cabeza, que quizás podría haber ocurrido en un parque, que hay que estar ahí pendiente, ¿cierto? O estar jugando con los niños. Quizás era más sencillo como que estuvieran conectados.
Ahí hay un punto, porque hablamos de que, súper de acuerdo contigo, Paula, porque uno visualiza que no hay riesgo, pero no hay riesgo desde lo físico. ¿Dónde está el riesgo respecto a el no cumplir un control parental de los papás? Y que efectivamente, bueno, hemos escuchado muchas historias que efectivamente se dan, que algunas personas adultas simulan ser niños para poder conectarse y hablar con niños que, no sé, niños escolares. Entonces, ojo con eso también.
Es que eso fue como una falsa seguridad. En el fondo, estábamos como sociedad tan preocupados de los riesgos físicos que podía haber, que un niño se cayera, que pasara algo, y pensamos que el mundo digital estaba como libre de riesgos. Entonces, los años iniciales de uso de internet, ¿cierto? Eran completamente como libres, descontrolados. Nadie estaba preocupado de que podían haber riesgos en el mundo digital.
Hay que decir, señora, señor, que se caiga su hijo. Por favor. Porque
todos aprendimos así de alguna manera. Sí. Sí, la percepción de riesgo, qué importante ese punto, ¿no? Que cambia la forma, la figura, pero que existe absolutamente. Yo no sé si es más riesgoso aún tener a los niños un poco perdidos de este acompañamiento que deberían hacer los padres a través de este control parental, pero básicamente es acompañarlos en este proceso de crecimiento, ¿no? Y de encontrarse con las distintas etapas de la vida que todos y todas hemos vivido.
Y además, si esto lo ligáramos, por ejemplo, con el aprendizaje, vemos que en los estudios de neurociencia, ¿cierto?, el aprendizaje está ligado con el uso de las manos, ¿cierto? O sea, meter las manos en la masa, tocar la tierra, sentir el agua, sentir qué es lo que significa que estoy, no sé, columpiándome en un juego, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado olvidando.
Claro. Así que la invitación es que volvamos a explorar esas manualidades, que ocupemos nuestros sentidos, no solo la vista para ver las pantallas, sino que toda la complejidad que tenemos para conocer el mundo exterior. Finalmente, la ciencia se realizó de esa manera, ¿no? La experimentación, estar ahí en el campo para poder aprender y conocer todo lo que nos constituye como seres humanos. Esta es una discusión que está tremendamente vigente. Partía yo la introducción con esta nueva ley que regula el uso de dispositivos en la escuela, que vino de alguna manera, siento yo, muy presionada también por el sistema educativo. Yo creo que los profesores estaban bastante superados con esta situación en el aula, en la sala de clases. ¿Qué les parece a ustedes que desde este concepto de minimalismo digital es una forma de abordaje que a lo mejor está mucho más allá del prohibir, ¿no? De ir haciéndonos conscientes de cómo nos está afectando este hiperconsumo.
Creo que estoy un poco en desacuerdo ahí, Cecilia. Cierto, es súper importante cuando tenemos educación en cómo usar los dispositivos electrónicos, pero cuando ellos están diseñados para capturar nuestra atención completamente, creo que no hay mucha educación que podamos hacer. O sea, esto como que ya no va a depender tanto del autocontrol. Entonces, pienso que es una súper buena medida la prohibición de las pantallas en las aulas, porque si no es una competencia constante entre poner la atención a la profesora o conectarme al celular y ver todas estas cosas entretenidas que están 100% disponibles. Sí ha sido un poco controversial, ¿cierto? Porque en general no nos gusta prohibir. Creemos más como en las libertades y en la posibilidad de educación. Y además que la evidencia no ha sido como tan rotunda en que, en el fondo, los resultados como de prohibir o no prohibir. Pero creo yo que al final es el sentido común de todo lo que hemos conversado hoy día lo que nos hace pensar que quizás sí es una buena medida.
Sí, de alguna manera siento también que puede haber ahí una desigualdad, porque como ustedes los han descrito, estos dispositivos están pensados precisamente para capturar a los usuarios y a capturarlos de manera desigual, porque si uno lo intersecta con los determinantes sociales de la salud, tal vez muchos de esos niños, niñas y adolescentes de más vulnerables, más precarizados, no van a tener la oportunidad de acceder a otro tipo de experiencia, ya sea ir al cine, ir a un concierto, ¿no? Tener otro tipo de experiencia, que es lo mismo, vuelvo a esta metáfora con la alimentación, ¿no? Tener la sopa y pilla o la comida chatarra más a la mano, más económica, también genera esa desigualdad con quienes sí tienen la posibilidad de tener una mejor alimentación.
Sí, sin duda. O sea, respecto a lo que son este tema de los determinantes sociales, a ver, se establece que por definición, tanto niños de nivel socioeconómico alto versus bajo se van a ver afectados, ¿no es cierto? Lo que pasa que la gran diferencia y que influye mucho en los determinantes sociales es el rol familiar, porque el rol familiar en la práctica modula un poco esa interacción con las redes sociales, pensando un poco en ese control parental que hablamos anteriormente. Generalmente los grupos familiares o los grupos económicos más desaventajados tienen mayor dificultad en términos de tiempo y en términos de recursos para poder entregar una alternativa, ¿no es cierto? A diferencia de lo que significa los grupos más aventajados, donde sí presentan un rol mucho más activo respecto a cómo poder manejar las redes sociales e internet en general.
Y en ese escenario, y lo decíamos al comienzo y no solamente en este programa, siempre abordar un fenómeno de salud es altamente complejo, precisamente porque hay muchas variables que están siendo simultáneas a esta respuesta de salud. ¿Qué podríamos recomendarles a las familias, a las personas, a los auditores, auditoras que nos están sintonizando, considerando que efectivamente las horas laborales reales son altas, los papás, los padres están cansados, tenemos ahí tal vez menos acceso a espacios de áreas verdes para sacar a los niños? ¿Qué podríamos recomendar?
A ver, a nivel familiar, lo importante es, para empezar, como el desde, es conversarlo. Conversar de que una de las cosas que tú dijiste en un principio, Ceci, es que creo de que este tema es tan fascinante porque todos tenemos opinión de esto. Todos nosotros, con ese nivel de penetración del 150%, todos nosotros tenemos acceso a distintos niveles. Entonces, todos tenemos una opinión. Lo importante es que primero se converse a nivel familiar y que a partir de eso se generen acuerdos que sean explícitos. No el yo pensé que, yo creé, no. Esto tiene que ver con acuerdo explícito en el hogar de que existan, por ejemplo, zonas libres de pantalla en espacios, ¿no es cierto? Zonas libres de pantalla, por ejemplo, en el comedor, zonas libres de pantalla y de celulares, no sé, en las piezas, de que ojalá los niños, porque recordemos, niños y adolescentes, el concepto lo dice, adolecen de, no tienen la capacidad de poder controlarse, más bien. Entonces, no esperemos nosotros como padres de que los niños se puedan controlar y autorregularse solo. Entonces, lo recomendable es, por ejemplo, sacar este mismo celular, por ejemplo, a la hora de poder ir a dormir. Y otro tema que es muy importante tiene que ver con el modelamiento, que es básicamente que si yo como padre instruyo y le pido al niño que por favor no se meta a redes sociales, no voy a estar yo metiéndome todo el rato en Instagram. Entonces, eso es súper importante y que existe una coherencia respecto a lo que le pido al niño versus lo que yo demuestro como padre, madre.
Y por otro lado, creo que la recomendación está también en qué hacemos, ¿cierto?, cuando dejamos de estar en redes sociales, ¿sí? Ojalá sí podemos como volcarnos o volver a estos hobbies, ¿cierto?, o al ocio analógico. Si podemos tomar un libro y leerlo, si podemos tener un hobby, ¿cierto?, bordar, como me mencionaba Cecilia, volver a tejer, a usar nuestras manos. Yo,
cocinar.
Por ejemplo, cocinar. Yo estoy haciendo ahora cerámica gres y me encanta cómo el tiempo, en el fondo, pierdo la noción del tiempo mientras estoy como con las manos en el barro.
Busquemos aburrirnos. Ese es el punto. Lo comenté en un principio, tenemos un temor absoluto a aburrirnos. ¿Y cuál es la gracia de aburrirnos? Que de una u otra forma enfrentamos pensamientos difíciles. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros nos aburrimos y estamos afrontando pensamientos difíciles, es cuando empezamos a desarrollar mucho más nuestro desarrollo, o sea, nuestra cognición. Y empezamos a resolver temas que evitamos porque nos metemos a redes sociales, porque nos metemos en el celular. Aburrámonos más.
Claro, no vamos a evadir más el aburrimiento, ni vamos a evadir la contemplación, ocupar nuestro tiempo con también otras dinámicas, como nos han recomendado nuestros invitados hoy día, con toda la pertinencia a propósito también del podcast Hábitos Saludables para Todos, que les reiteramos la invitación a visitarlos tanto en la plataforma Tantacu como en Spotify y en YouTube. La idea es que nos desintoxiquemos de alguna manera era de esta hiperconectividad, ya lo decíamos y lo dice el libro Minimalismo Digital, no hay un juicio de valor, sino que logremos regularnos, autorregularnos en el consumo de pantallas, porque la evidencia está arrojando los riesgos que también estaban en el espacio digital. De manera que les dejamos sumamente invitados a que escuchen este programa nuevamente, a que nos propongamos generar conciencia sobre lo que nos está ocurriendo, porque esta es una situación, como decían nuestros invitados, que todos la hemos experimentado, por lo tanto tenemos alguna postura y alguna posición. Así es que les reiteramos el agradecimiento al profesor Matías Ríos y a la doctora Paula Fantrec por haber estado y ser parte de A Tu Salud 2026.
Gracias por la invitación. Estuvo demasiado interesante nuestra conversación y ojalá que los auditores tengan al menos como ahora el espacio de reflexión, ¿cierto? De cómo es su uso de pantalla y sobre todo redes sociales.
Sí, muchas gracias, Ceci, por la invitación. Esperamos que se haya dado un espacio de reflexión para las personas que nos están escuchando. Un saludo a mi señora Francisca, que está escuchándome.
Saludos, Fran, desde La Tu Salud.
Sí, y también un saludo a la gente que colabora en nuestro podcast, ¿no es cierto? La gente del área de ciencias del comportamiento, que sin ellos no somos nada.
Así es, y se nos viene una pronta nueva temporada. Así sí. Es que los que no han podido disfrutar del podcast Hábitos Saludables para Todos mientras realiza alguna actividad manual, como ya nos recomendaron, vamos a seguir profundizando en este tema. Los dejamos muy acompañados con la programación de Radio Universidad de Chile. Ya vienen apareciendo ahí nuestros colegas de La Fuente. Y a Francisco Ovea le agradecemos su trabajo. Nos reencontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.